¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El Ministerio de Defensa de Brasil presentó al Tribunal Superior Electoral un informe sobre el funcionamiento del sistema de voto electrónico que corrobora que no hubo fraude electoral. Sin embargo, siguen habiendo protestas contra los resultados de las elecciones. Mientras tanto, Lula organiza su equipo para la transición y se reúne con los otros partidos políticos en el Congreso. Les dejamos en compañía de nuestro compañero Sebastián Tapia, quien les ofrece más detalles sobre el tema.
Muchas gracias, Víctor. El Tribunal Superior Electoral, TSE, de Brasil, emitió un comunicado firmado por su presidente, Alexandre de Moraes, en el que afirma que recibió con satisfacción el informe final del Ministerio de Defensa, que al igual que todos los demás entes de control, no señaló la existencia de ningún fraude o inconsistencia en las máquinas de votación electrónica y en el proceso electoral de 2022. Había muchas expectativas sobre este informe, pues esperaba que fuera la justificación para pedidos de investigación de fraude electoral o el desconocimiento del resultado oficial. El informe, de 62 páginas, igualmente marca algunas deficiencias y posibilidades de vulneración que serán revisadas por el TSE. En una de sus conclusiones dice: "No se puede decir que el sistema de votación electrónica esté libre de la influencia de cualquier código malicioso que pueda alterar su funcionamiento, lo que es técnicamente cierto de cualquier sistema computarizado. Pero al no marcar errores o fallas en esta elección presidencial, el TSE lo considera como una bala a su resultado". Este informe se origina en la invitación a las Fuerzas Armadas por parte del entonces presidente de la Corte, Luis Roberto Barroso, a integrar la Comisión de Transparencia Electoral ante los cuestionamientos del presidente Jair Bolsonaro y sus partidarios sobre la imparcialidad de las urnas electrónicas. Ahora, los militares se presentan como un elemento más del sistema electoral brasileño, capaces de mediar o evaluar los procesos de sufragio. Este informe se suma a las otras entidades que supervisaron la elección, como el Tribunal de Cuentas de la Unión, la Organización de los Estados Americanos y el Colegio de Abogados de Brasil. Todas estas organizaciones destacaron la ausencia de irregularidades durante la elección. Pero estas confirmaciones, por más técnicas que sean, no pueden eliminar la certeza que tienen los seguidores de Bolsonaro de que las elecciones que perdieron no fueron limpias. Aún se mantienen algunos cortes de ruta y movilizaciones frente a cuarteles militares, donde los manifestantes piden una intervención militar que impida la asunción de Lula da Silva a la presidencia. En los estados de Pará y Santa Catalina, los protestantes incluso agredieron físicamente a los agentes de la Policía Caminera Federal que fueron desplegados para levantar los bloqueos. De acuerdo a la Policía Caminera, a lo largo de los 10 días que van desde la elección, se han despejado más de 1.000 cortes de caminos en todo el país y casi 600 personas fueron detenidas. Este lunes, en Mato Grosso do Sul, la Asociación de Productores de Soja y la Federación de Agricultura y Ganadería pararon sus actividades en apoyo a los cortes de ruta y llamaron a la instalación de una huelga general. Este llamado no fue respondido por nadie, especialmente porque los que llaman a la huelga son los patrones y no los trabajadores. El martes, el miembro del Supremo Tribunal Federal y presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, ordenó a la Policía Caminera Federal la identificación de los camiones y vehículos que participaron de las manifestaciones frente a los cuarteles militares, así como brindar información sobre los dueños de esos vehículos. La investigación sobre estos grupos también avanza por otros carriles. Los fiscales generales de los Ministerios Públicos de San Pablo, Santa Catarina y Espíritu Santo clasificaron a los integrantes de las manifestaciones antidemocráticas como parte de una gran organización criminal con funciones predefinidas. El fiscal general de San Pablo, Mario Luis Saurrugo, declaró a estos manifestantes como una organización criminal que está atacando el Estado Democrático de Derecho en Brasil. Es una manifestación de irrespeto a los resultados de las urnas y de irrespeto a la voluntad del pueblo brasileño. Y estableció que se está investigando el financiamiento de estos grupos a partir de empresarios locales. Pero más allá de las protestas, la transición de gobierno sigue en camino. Luis Ignacio Lula da Silva nombró a su vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, a cargo de un equipo que estudiará el estado de la Administración Nacional en 31 áreas específicas. Este equipo incluye a 12 personas que fueron ministros, ya sea en los gobiernos anteriores de Lula o en los de Dilma Rousseff. El actual presidente, Jair Bolsonaro, se encuentra encerrado en la residencia presidencial, el Palacio de la Alborada, con pocas actividades públicas y poca presencia en las redes sociales. Algunos allegados dicen que el duro ritmo de la campaña electoral afectó su salud y por eso mantiene una actividad liviana. La desaparición del presidente de la esfera pública coincide con la visita del presidente electo Lula da Silva a Brasilia, sede del gobierno federal, antes de su viaje a Egipto para la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27. Lula se reunió con el Tribunal Superior Electoral, con el Supremo Tribunal Federal, con el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, y con el presidente de la Cámara de Senadores, Rodrigo Pacheco, y con la bancada de varios partidos políticos. Tras las reuniones, Lula mantuvo una conferencia de prensa donde se refirió a cómo llevará adelante su gobierno.
Nosotros volvemos a gobernar el país. No hay tiempo para la venganza, no hay tiempo para rabia, no hay tiempo para el odio. El tiempo es para gobernar. Yo pretendo trabajar 24 horas por día. No voy a trabajar apenas 3 o 4 horas por día. Voy a trabajar el día entero. Porque nosotros tenemos una deuda para pagar con el pueblo pobre de este país.
Claramente, esta fue una alusión a la minúscula presencia del presidente Bolsonaro en la agenda política brasileña. En el discurso, Lula definió el combate contra el hambre como la prioridad de su gobierno.
Yo quiero decir lo siguiente. Mucha cosa que las personas hablan que gastan, yo creo que es investir.
Yo quiero decir lo siguiente. Muchas de las cosas que la gente dice que son gasto son inversiones. La salud es una inversión, porque invertir en una persona para que no se enferme es una inversión. Los formatos populares son una inversión para cuidar la vida de las personas. Invertir en la educación no es gasto, es inversión. Tenemos que cambiar la nomenclatura, porque todo lo que la gente cree es que gastamos, gastamos, gastamos. ¿Para qué? ¿Juntar dinero para pagar ayudas a los banqueros? No. Nosotros tenemos una deuda social. Es una deuda social histórica de 500 años con el pueblo pobre. Y nosotros, como ya hemos hecho una vez, vamos a intentar comenzar a pagarla. No sé si pagaremos toda la deuda, pero vamos a comenzar a pagar. Y la primera cosa es terminar con el hambre. Voy a volver a repetirlo. Las personas van a tener que volver a desayunar, almorzar y cenar todo el santo día.
Para combatir el hambre, Lula necesita aumentar el gasto público, que fue congelado en 2016 por el gobierno de Temer, tras el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, mediante una enmienda constitucional. Este tema fue el centro de la discusión con los diputados y senadores de otros partidos. La respuesta sería una nueva propuesta de enmienda constitucional que permita que algunos gastos queden por fuera del límite constitucional al presupuesto. Si bien la propuesta necesita una mayoría especial en el Congreso para ser aprobada, Lula se mostró confiado.
Mire, yo creo que vamos a conseguir aprobarla porque hay voluntad de aprobarla. No es un proyecto para beneficiar al presidente Lula o al vicepresidente Alckmin. No, es un proyecto para recuperar la capacidad de inversión en las cosas esenciales para el pueblo brasileño. Es así, y lo vamos a hacer con la seguridad de que será aprobada.
En caso de no contar con los votos, cabe la posibilidad de realizar una medida provisoria. En ese caso, es un decreto presidencial que luego es ratificado por el Congreso dentro de los 120 días. Sin embargo, esta opción puede ser desafiada en tribunales y no otorga la misma protección legal que una enmienda constitucional. Lula se refirió a las protestas que aún continúan desafiando el resultado electoral, y al igual que el fiscal general de San Pablo, apuntó a investigar quién las incita y financia.
Estas personas que están protestando, sinceramente, esas personas no tienen por qué protestar.
Estas personas que están protestando, sinceramente, esas personas no tienen por qué protestar. Estas personas vivieron de la gracia de Dios, ¿sabe? Porque la diferencia fue menor de aquello que se merecían. Y creo que hay que detectar quién está financiando estas protestas que no tienen pie ni cabeza.
A pesar de las protestas, Lula descartó la posibilidad de un golpe de Estado y le recordó a Bolsonaro cómo debería tratar la situación.
Ahora no existe posibilidad. No existe posibilidad, o sea, nadie.
Ahora no existe la posibilidad. No existe la posibilidad. O sea, nadie va a creer un discurso golpista de alguien que perdió las elecciones. Yo perdí 3 elecciones. Cada vez que perdí, volví a casa. Me lamentaba, quedaba triste. No entré en depresión, porque el corintiano no entra en depresión. Pero sí lo lamentaba, quedaba quieto un tiempo. Cada presidente ha reconocido su derrota. Cada uno de ellos hace una reflexión y se prepara para volver a competir otra vez. Es así el juego democrático.
Sin apoyo de los militares, ni de la policía, ni siquiera del mismo Bolsonaro, y con todo el espectro político abocado a la transición de gobierno, es cuestión de poco tiempo para que las manifestaciones que piden una intervención militar y desconocer el resultado de las elecciones se desvanezcan. Pasada su depresión postelectoral, Bolsonaro podrá concentrarse en utilizar su amplio poder de fuego parlamentario para complicar los planes de gobierno de Lula y el PT. Por su parte, Lula tendrá que administrar sus recursos políticos para obtener apoyo parlamentario a sus planes, sin otorgar concesiones que le resten apoyo popular y sabiendo que cuenta con una impresionante red de mandatarios extranjeros que lo sostienen.